El 9 de marzo de 1979, ETA asesinaba al jefe de la Policía Municipal de Beasain, Miguel Chavarri Sassi. Aquella mañana Miguel llegaba temprano a su despacho, como siempre, y media hora después varios terroristas le acribillaban a balazos. La víctima había recibido por correo, hacía ya tiempo, una amenaza de muerte en un papel en el que, mediante letras recortadas de titulares de periódicos y revistas, se reconstruía el siguiente mensaje: «Vas a morir muy pronto». Este tipo de amenazas había sido ya utilizado por ETA en alguna ocasión, aunque el texto recibido por José Miguel Chavarri no llevaba el sello de la banda, por lo que se le quitó importancia a esa amenaza. Miguel Chavarri Sassi tenía 48 años, era natural de Ciuri, en La Rioja, estaba casado y tenía 3 hijos. Marisol es su hija mayor. Buenos días, Marisol.
Hola, buenos días.
Bueno, Marisol, han pasado muchos años, pero estas cosas no se olvidan nunca. ¿Cómo recordáis aquellos días, Marisol?
Bueno, aquello fue horrible. Bueno, una vez que te enteras de lo que ha pasado, empieza a llegar gente a casa. Es como vives en una nube, ¿no? Esos días y alguno más. Eran sobre las 10 y pico de la mañana y llamaron a la puerta. Y era una amiga mía, que estaba en otra aula, y el conserje del instituto. Y me dijeron que recogiera mis cosas, que tenía que ir a casa. Mi madre se había puesto enferma y tenía que quedarme con mi hermano. Tenía un hermano de 3 años entonces. Y yo salí, fui a la puerta del instituto y allí estaban el director y el jefe de estudios. Y un compañero de mi padre que me dijo que había llamado a un taxi y me iba a acompañar a casa. Pero vamos, yo no sospeché nada en ningún momento. Y ahí, pues nada, llegué a casa y cuando subí las escaleras estaba mi madre y se me abrazó llorando: ¿qué nos han hecho? ¿Qué nos han hecho? Así me enteré yo.
17 años tenías, ¿no?
17 años, sí.
¿Cómo era la vida? En el sentido de, yo no sé si vosotros sentíais pues ese miedo que podía sentir él, esa sensación de amenaza que podía sentir él, o el día a día, bueno, pues era todo lo normal que podía ser el día a día de una familia que se sabía, por el trabajo que ejercía uno de sus miembros, pues que estaba marcada.
Nuestro día a día era, por lo menos el mío, ¿no?, completamente normal. Yo no sé si mis padres en algún momento, no sé, mi madre luego decía, ¿no?, pues yo le decía: ¿por qué no nos vamos? Y que mi padre le decía: ¿pero por qué nos vamos a ir si yo no he hecho nada? También es cierto que fueron los primeros años. Mi padre no miraba debajo del coche cuando nos montábamos. No teníamos ninguna rutina. Yo, vamos, mi vida era absolutamente normal. Y me imagino que de la familia también.
Tú tienes 2 hermanos. 2 hermanos. 14, otro de 3 añitos. ¿Cómo contasteis o cómo conocieron ellos? Claro, el de 3 años tendría que dejar pasar tiempo para que conociera lo que había pasado con su padre. Pero, ¿cómo conocieron ellos la muerte de su padre?
Pues mi hermano, el que me sigue a mí, estaba estudiando en San Sebastián, en el Colegio de La Salle. Y entonces dijeron su nombre por megafonía, que fuera a portería. Y fue, y allí se encontró con un tío mío y 2 primos, un hermano de mi madre y 2 primos. Y bueno, pues en principio le dijeron que mi padre había tenido un accidente, pero bueno, camino a casa, bueno, pues él supo lo que había pasado. Y el de 3 años, a mi madre le avisa encima de la inspección municipal, estaba el ayuntamiento, y una hermana de mi madre trabajaba allí en la limpieza. Entonces ella es la que avisa a mi madre. Cuando se enteraron de lo que había pasado, echó a correr a casa y es la que avisa. Y mi tía se llevó a mi hermano, el pequeño. Esos días no estuvo por allá. Y yo no recuerdo después. Yo me imagino que lo iría viviendo. Lo fue viviendo. Cuando volvió mi hermano a casa, yo me acuerdo que dormíamos todos en la misma habitación.
¿Y el pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo, los vecinos, los conocidos de la familia? ¿Os sentisteis alguna vez, bueno, pues encima de haber sufrido el asesinato de tu padre, Marisol, señalados por el resto de vecinos?
Yo eso no lo recuerdo. Es cierto que hay muchos recuerdos que no tengo, ¿no?, que me los borraron, digo yo, de un plumazo, siempre digo eso. A ver, yo tenía mis amigas ninguna se fue, estuvieron conmigo allí en esos momentos y después, ¿no?, hasta que yo me vine a vivir a Logroño. Y el resto, Yo no recuerdo, no recuerdo. Yo sé que salía a la calle más que mi madre, porque bueno, pues a mi madre le costaba más, pero teníamos a mi hermano el pequeño y había que salir a la calle. Yo no recuerdo rechazo de nadie.
¿Y apoyo, Marisol?
Apoyo tampoco. Claro, rechazo no, pero apoyo tampoco. Es cierto que el Ayuntamiento de Beasain se encargó de todos los trámites que hubo que hacer para el funeral y el entierro, pero yo no recuerdo a amigos de mis padres en casa acompañando a mi madre, por ejemplo. Igual los hubo, ¿eh? No puedo decir que no los hubo, porque, pero no lo recuerdo. Y de las instituciones, bueno, pues nada, te sientes muy solo después, muy solo durante muchos años además.
Esa soledad se ha pasado ya, Marisol.
A ver, la vida sigue, porque no queda otro remedio. La vida tiene que continuar. Pero esa sensación de soledad, si te paras y sin hacer mucho esfuerzo, vuelve. Fue muy fuerte entonces.
Imagino que supondrá un dolor añadido, igual me equivoco, no lo creo, imagino que supondrá un dolor añadido, Marisol, el saber que el asesinato de tu padre es uno de esos, de los más de 300 que todavía quedan sin resolver.
Sí, sí, es cierto. También es cierto que ya está prescrito, con lo cual, bueno, si un día se sabe quién o quiénes fueron, no se les podría juzgar. Pero sería como cerrar un poco, ¿no? Cerrar un poco, no sé si la herida o qué, pero sí, saber que quién ha sido.
Y ahora en la familia, Marisol, ¿qué queda? Yo no sé si cuando te juntas con los hermanos lo habláis, no sé si queda odio, no sé si queda resquemor, venganza.
No, deseos de venganza no. Y bueno, es cierto que no hablamos mucho o casi nada de esto. Yo, por ejemplo, me enteré hace 2 años, grabamos el testimonio de mi hermano, el que me sigue a mí y yo, para el Centro Memorial. Y ahí me enteré de cómo mi hermano se enteró del asesinato de mi padre. No lo habíamos hablado. Hay cosas que nos enteramos entonces. Y fíjate los años que han pasado, ¿no?
¿Y habláis de cómo era vuestro padre?
Tampoco. No, de mi padre hablamos muy poco en casa.
¿Qué recuerdos tienes tú de él, si quieres compartir alguno con nosotros, Marisol?
A ver, yo de mi padre casi todos los recuerdos que tengo es cuando nos íbamos de vacaciones. No sé por qué, ¿no? Nos íbamos de vacaciones al pueblo, a Ciuri. Allí estaban mis abuelos y mis tíos. Y los recuerdos que tengo son allí en Beasain, hombre, pues también recuerdo, pero no tengo muchos recuerdos de él. Ya tenía 17 años, pero no tengo muchos recuerdos de él.
Y ahora, cuando a Logroño os llegan noticias de todos estos homenajes, recibimientos que algunos hacen a los terroristas cuando salen de la cárcel como víctima, ¿qué sensación, Marisol, qué sentís?
No sé si se le puede poner alguna palabra, pero bueno, asco, repugnancia, dolor. Es que lo que no sé es cómo se pueden consentir. Que ellos los quieran me parece muy bien, pero que se puedan consentir desde las instituciones no lo entiendo. Igual si alguien me lo explica, no lo sé, pero así yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo estoy en un proyecto, voy a las aulas aquí en La Rioja a contar mi testimonio, ¿no? Y a los chavales les pregunto, ¿os imagináis que a los terroristas de Barcelona y de Cambrils se les hicieran homenaje? Claro, el terrorismo de ETA parece que es diferente, ¿no? Y no sé por qué.
¿En alguna ocasión te has planteado volver al País Vasco, a Beasain?
A ver, volver, mi madre es de allí, es de Lazcano. Entonces, pues tenía hermanos y alguna vez hemos ido, ¿no? Volver, yo en el año 97 me separé y quería ir. Y una amiga mía me acompañó. Volver, pero volver a vivir, no. Vamos, volver a vivir ni se me ocurre. No, nuestra vida está hecha ya aquí.
¿Y a tus hijos cómo les has explicado, si les has contado lo que les pasó a su abuelo?
Pues también lo han ido sabiendo. No les senté un día y les dije, mira, esto ha pasado. No, porque tampoco lo hemos ocultado nunca. Yo nunca he mentido sobre cómo murió su abuelo, ¿no? Ni a ellos ni a nadie. Igual no lo contaba públicamente, pero si salía el tema yo nunca he dicho que hubiera sido por otra causa. Entonces, bueno, pues se fueron enterando.
Decías, Marisol, que formas parte de un proyecto en La Rioja que acerca a las aulas los testimonios de víctimas de ETA. En un momento, fíjate, en el que hemos sabido hace poco que los jóvenes universitarios no saben quiénes fueron Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez. No te digo ya nada, otras víctimas más anónimas como la de tu padre. ¿Qué importancia puede tener esto?
Es que me parece fundamental. Me parece fundamental, primero, que nos conozcan, porque somos personas. Ellos me imagino que ven en las noticias, ¿no? Las víctimas de terrorismo, tal. No, somos personas, entonces tienen que saberlo. Y luego, que ellos son los jóvenes y en sus manos está el futuro, para que no vuelva a pasar.
Marisol Chavarri, gracias por este testimonio.
Gracias a vosotros.
Y este ratito en COPE. Marisol, un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias. Hasta luego.
El 9 de marzo, ETA terminaba con la vida de Miguel, su padre, en un atentado que dejaba una viuda y tres chavales huérfanos. We'll